turno, por lo que es algo que a su juicio debe ser definido por José Antonio Kast.
Michelle Bachelet es la candidata del gobierno de Gabriel Boric, pero no es la candidata de Chile. Esto no se conversó con las fuerzas políticas, esto no se conversó con los candidatos a la presidencia. Esta fue una decisión personalísima del presidente Gabriel Boric para dejar en una suerte de jaque.
Ahora queda esperar la decisión final que tome el presidente electo en medio de la reticencia de su sector, que incluso ha pedido quitarle el respaldo a Bachelet. Cálculo que podría repercutir en la política exterior que llevará adelante la futura administración.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Lo que comenzó como una investigación técnica sobre un accidente derivó en un examen más amplio sobre los mecanismos de control y las responsabilidades al interior de la organización. Hablamos de la auditoría interna que solicitó Codelco tras el accidente en El Teniente el año pasado, que le costó la vida a 6 trabajadores y cuyo trasfondo se vuelve oscuro porque se constataron inconsistencias y ocultamiento de los antecedentes que fueron entregados a la autoridad. Nos cuenta más Vanessa Gajardo.
El 31 de julio de 2025 quedó marcado como un día doloroso en la historia del Teniente y de todo el país. En las profundidades del yacimiento más grande de cobre subterráneo del mundo, un accidente terminó con la vida de 6 trabajadores. Fueron días de duelo, cuestionamientos y promesas de revisión profunda en Codelco, que hoy sacan a la luz nuevos y graves antecedentes. La estatal recibió los resultados de la auditoría interna solicitada tras la tragedia, y esta detectó inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos clave fueron reportados a la autoridad sectorial. Pero aunque se comunicó la salida de 3 altos ejecutivos, en el mundo político insisten que hay otros nombres que no pueden quedar como si nada, que fue lo que manifestó el diputado Cristian Tapia.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo? No solamente en El Teniente se han producido accidentes fatales. En los últimos 3 años y medio, es decir, en esta administración, llevamos 11 trabajadores muertos.
Y por la calidad de las acusaciones que hace este informe, Catherine Latro, abogada penalista, no descarta sanciones más altas para los ejecutivos señalados.
Negligente en cuanto a la conservación y las medidas de seguridad de la mina, podríamos entender que no sería un simple accidente y eventualmente estaríamos frente a un cuasi delito de homicidio.
El senador de Renovación Nacional, Rafael Proens, por su parte, dijo que se necesita un mayor pronunciamiento de las autoridades locales.
A mí me parece bien que la empresa contrata auditoría, diga lo que quiera, pero cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Pero recordemos que esta no fue la única auditoría. También está la consulta internacional, cuyo informe concluyó que existen debilidades de gobernanza en El Teniente y la compañía en general. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización en El Teniente, además de remitir la totalidad de estos antecedentes al Ministerio Público e informar en profundidad las decisiones que han sido tomadas.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. La crisis en Gendarmería de Chile volvió a quedar en evidencia esta semana luego de que en menos de 24 horas se registrara 2 graves negligencias en tribunales de la región metropolitana y también de Valparaíso, hechos que derivaron en la liberación de imputados que debían permanecer privados de libertad. El primer caso ocurrió en el Centro de Justicia de Santiago durante una audiencia de formalización por estafa contra 3 sujetos que, haciéndose pasar por funcionarios de Enel, engañaron a un comerciante de la Florida. Aunque solo uno debía recuperar su libertad, otro imputado con una orden vigente por receptación y falsificación logró huir tras usurpar la identidad de su compañero, sin que el funcionario de custodia lo advirtiera. El error quedó al descubierto cuando el detenido, que sí debía salir, denunció la confusión, quedando arrestado por usurpación de identidad. Luego, un hecho similar se registró en el juzgado de garantía de Viña del Mar, donde un imputado fue liberado pese a que la magistrada había ordenado su ingreso a la cárcel. Las críticas se reactivaron contra la institución, aun cuando su director Rubén Pérez dispuso la desvinculación de dos funcionarios. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, calificaron los hechos como errores inexcusables y se anunció una acción judicial para descartar dolo o sabotaje, según señaló el titular de la cartera, Jaime Gajardo.
Hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, llamó a investigar eventuales responsabilidades y apuntó a falencias estructurales como sistemas informáticos obsoletos.
Por lo tanto, aquí, bien es cierto, hay responsabilidad ineludible de nuestro personal. También nosotros creemos que el Estado está fallando en no adelantarse a esta ola de ingresos que tenemos en las cárceles. La solución de destituir los mandos creo que no ha sido una solución eficiente.
A su vez, el exdirector Cristian Alveal insistió en la urgencia de una política penitenciaria de largo plazo.
Robustecer la institucionalidad no es solo cambiarle el uniforme o dotarlo de mejor equipamiento, es darle la posibilidad legal de generar una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal y que sea de largo plazo. No puede ser que la política penitenciaria dure lo que dura un gobierno.
El imputado que escapó desde el Centro de Justicia en Santiago todavía no ha sido hallado. En tanto, quien escapó desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se entregó ayer y pagó una fianza de 500 mil pesos, por lo que volvió a recuperar su libertad.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ocho con siete minutos, a menos de un mes del término de la administración de Gabriel Boric, polémica han generado algunas designaciones al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde la oposición acusan nuevos casos de los denominados amarres. Juan Peredo con la información.
Con tan solo unas semanas de gobierno por delante, la administración de Gabriel Boric vuelve a estar en la mira por dos nuevas designaciones de última hora, esta vez dentro de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El caso más polémico es la designación de Matías Mesa dentro del Comité de Prevención contra la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es que Mesa anteriormente ocupó el puesto de jefe de gabinete de Gabriel Boric, cargo al que renunció en el año 2023 tras la polémica que envolvió al gobierno por los indultos a los presos del estallido social durante el año 2022. En tanto, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, su titular Galo Edelstein realizó una serie de concursos dentro de la institución. Así, dentro de los nombramientos destaca el de Jessica Tapia Carvajal a la jefatura del Departamento de Estudios y Análisis de la propia Subsecretaría. Acá lo llamativo es que Tapia ocupó un cargo cercano, figurando como ex asesora del subsecretario. Con estos antecedentes en la mesa, desde la oposición no se han guardado nada y emplazaron nuevamente al gobierno. Así, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, aseguró que ninguna institución pública puede transformarse en un espacio de resguardo político del gobierno.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
En la misma línea, su compañero de partido, Stefan Schubert, apuntó una falta de pudor y vergüenza por parte del Ejecutivo.
Yuri, ya basta de falta de pudor y de vergüenza. Aquí el gobierno está de salida, a días de salir del cargo, y empieza a apurarse con nombramientos de personas de extrema izquierda cercanas al presidente Boric.
Por otro lado, el analista político de la Universidad Central, Luis Jiménez, descartó ligeramente la hipótesis de un amarre, asegurando que el cargo al que aspira Matías Mesa puede ser destituido rápidamente por el gobierno de turno.
Matías Mesa, lo ve Andia, podría salir de su cargo en algunos meses más, porque son cargos donde sí se les puede pedir la renuncia, a diferencia de Jessica Tapia, que es más difícil, ya que debería demostrar por un par de periodos valoraciones en su evaluación de desempeño más baja.
Cabe destacar que estos nombramientos de última hora, aunque son polémicos, se encuentran totalmente dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo hasta el último día de su mandato.
Ya menos de un mes de dejar la moneda, el presidente cerró su último consejo de gabinete con un mensaje político: acelerar proyectos clave y asegurar una transición sin tropiezos. Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 11 de marzo y apenas una semana legislativa efectiva disponible, Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda con un tono marcado por la urgencia. Lejos de un simple balance de cierre, la reunión estuvo enfocada en empujar las reformas pendientes y ordenar la recta final del gobierno. En el Salón Montbaras, donde asistieron 23 de los 24 ministros, con la ausencia de Nicolás Grau sin reemplazo, el mandatario pidió redoblar esfuerzos para destrabar el proyecto de Sala Cuna, hoy uno de los principales puntos de tensión con la oposición.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
El jefe de Estado también defendió el avance del plan de emergencia habitacional, insistiendo en el cumplimiento de la meta de 260.000 viviendas comprometidas durante su administración. En paralelo, instruyó a su equipo asegurar una transición ordenada hacia el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, enfatizando la necesidad de un traspaso impecable. La emergencia por incendios forestales fue otro de los ejes abordados. Boric reconoció que el desafío continúa y que el despliegue del Ejecutivo deberá mantenerse activo en las semanas que quedan. Tras la reunión, ministros transmitieron que la directriz es clara: mantener el ritmo hasta el último día de mandato. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que las carteras seguirán trabajando para cerrar compromisos y dejar encaminadas las reformas en curso.
Si hay algo que tenemos claro, es que se gobierna hasta el último día. Y ningún chileno y chilena esperaría de un gobierno, aunque esté de salida, que dejara de legislar.
Si bien se trató del último consejo de gabinete de la administración, el Ejecutivo todavía enfrenta semanas decisivas en el Congreso. Proyectos como Sala Cuna y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior siguen en tramitación y con plazos ajustados, configurando un cierre de mandato con definiciones políticas que están todavía en juego. Y en medio de la creciente disputa interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo instó a mantener la fraternidad como un valor fundamental entre los militantes. Sus comentarios se producen tras una serie de críticas públicas dentro de la colectividad, luego de que el senador Daniel Núñez solicitara una tregua frente a los cuestionamientos del exalcalde Daniel Jaude hacia miembros del partido. Nos informa Gabriela Piña.
El debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado las últimas semanas, dejando al descubierto diferencias que hasta ahora se mantenían contenidas por la disciplina histórica de la colectividad. Las críticas entre militantes han trascendido el ámbito interno y llegado al espacio público, tensando el clima partidario y abriendo la discusión sobre cómo se gestionan las discrepancias. El episodio más reciente se produjo el jueves, cuando el senador Daniel Núñez hizo un llamado a poner fin a las descalificaciones entre compañeros de partido. En su cuenta de X cuestionó las intervenciones del exalcalde Daniel Jaude, criticando que se hayan transformado en ataques recurrentes hacia militantes del PC que forman parte del gabinete. Ante la controversia, la ministra vocera Camila Vallejo recalcó que las diferencias deben resolverse en los espacios internos de cada tienda, subrayando que la fraternidad entre militantes es un principio básico e irrenunciable, sobre todo en momentos de tensión política.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo.
¿no? Para cualquier debate.
Por su parte, el exdiputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el debate al interior del PC ha sido sobredimensionado por los medios y que la tensión no alcanza el nivel que se intenta instalar públicamente. Según él, las diferencias son normales en cualquier colectividad y aunque históricamente se resolvían en instancias internas, hoy se visibilizan más por las redes sociales y la exposición mediática. Gutiérrez, además, explicó que parte de las tensiones se deben a que el partido es parte del gobierno y algunos militantes deben respaldar posturas que no siempre coinciden con su línea interna. Aún así, descartó una fractura de fondo y aseguró que cuando el PC pase a la oposición, su postura será más clara y cohesionada.
Hoy hay militantes del partido que están dentro del gobierno, el gobierno tiene una posición, esos militantes del gobierno tienen que respaldar esa posición y en ocasiones puede que esa posición del gobierno no sea plenamente coincidente con el partido y eso puede generar dificultades.
Sin embargo, miembros del partido reconocen que la discusión de fondo no está cerrada. Algunos anticipan que en marzo, cuando se retomen las instancias formales para evaluar el ciclo de gobierno y proyectar el rumbo del partido, las diferencias podrían reaparecer con mayor claridad.
8:15, a un mes del quiebre al interior del oficialismo, las tensiones en el sector siguen marcando la agenda política y evidencian el desgaste de la alianza que sostuvo al gobierno del presidente Boric. La decisión del Partido Socialista de restarse de instancias de coordinación con La Moneda fue el punto más visible de un conflicto que se venía incubando desde hace meses. Desde mediados de enero, las diferencias estratégicas, las recriminaciones también cruzadas entre los partidos del bloque han sido permanentes. Las tensiones surgieron por desacuerdos en la conducción política y el manejo de ciertas materias, lo que debilitó la coordinación y las confianzas internas. Episodios legislativos complejos, controversias públicas entre dirigentes oficialistas terminaron por profundizar el malestar y tensionar la convivencia dentro de la coalición. En ese contexto, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, intervino con un llamado dejar de lado las disputas y poner en el centro las necesidades de la comunidad. Asimismo, planteó que el objetivo es cerrar el mandato con acuerdos transversales que permitan responder a esas demandas e instó a todos los actores políticos a construir consensos.
Entonces el llamado es a todos los actores a que efectivamente seamos capaces también de construir acuerdos que nos permitan sacar estas iniciativas.
Con el fin de ciclo del gobierno y el reordenamiento político en curso, el quiebre oficialista evidenció las dificultades para sostener una amplia alianza con identidades estratégicas divergentes. El desafío ahora, reconocen distintos sectores, es recomponer mínimos de entendimiento o asumir una reconfiguración más profunda del mapa oficialista. Lo señalábamos también en los titulares, en una fecha todavía definida para su ejecución, el gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón. La cifra reactivó las críticas desde la derecha, mientras en La Moneda acusaron desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto público e incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que insisten es estrictamente humanitaria. Detalles con Francisca Cárez.
Tras horas de expectación, el gobierno confirmó que Chile enviará $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba, casi 863 millones de pesos que se depositarán con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y serán canalizados exclusivamente a través de UNICEF. El canciller Alberto Van Claveren insistió en que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni menos al Partido Comunista de Cuba, sino de asistencia humanitaria ejecutada por una agencia de Naciones Unidas.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Una cifra que solo terminó por incomodar más a la oposición. El diputado y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó directamente al presidente Gabriel Boric, acusándolo de mentir respecto del destino de esos recursos. Según Kaiser, el dinero terminará respaldando lo que calificó como una dictadura sanguinaria y violenta, cuestionando que Chile financia indirectamente al régimen cubano.
Entonces, Gabriel Boric, no le mienta a los chilenos. Nosotros sabemos que lo que usted está tratando de hacer con la plata que genera el sistema neoliberal atroz de Pinochet es salvar a la tiranía sanguinaria, violentista de Cuba. Y usted no ha dicho nunca ni una palabra en contra de ese régimen.
En su tono más crítico, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a estos cuestionamientos. El secretario de Estado acusó indolencia y desconocimiento sobre cómo funciona el presupuesto público. Además, aseguró que esta ayuda no compite con los recursos para enfrentar a los afectados por los incendios en nuestro país.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participemos de un esfuerzo humanitario no implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que es la emergencia y el proceso de reconstrucción.
La polémica cruzó fronteras. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó a Boric de respaldar al régimen cubano y advirtió consecuencias. Al respecto, el canciller Van Claveren evitó escalar el conflicto y señaló que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros, recordando además que Estados Unidos mantiene canales activos de ayuda humanitaria hacia la isla. El monto ya está definido. Lo que aún no tiene fecha concreta es la ejecución del aporte, que podría materializarse en los próximos días.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho con 20 minutos, pese a que la oficina del presidente electo ha mantenido hermetismo, el próximo ministro de las Express, José García Rubinot, salió al paso de las críticas y entregó su respaldo a Andrés Joanet como próximo subsecretario de Seguridad Pública. No obstante, expertos en transparencia coinciden en que la ley no admite matices y que Andrés Joanet debió incluir en su declaración de patrimonio e intereses las sociedades vinculadas a personas imputadas en causas judiciales, incluso aquellas que hoy se encuentran inactivas. Bárbara Payal con la información.
A pocos días de que el presidente electo José Antonio Kast finalice su periodo de descanso en Puerto Varas, en su equipo buscan contener la controversia por los antiguos vínculos societarios del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. En el centro de operaciones de José Antonio Kast, la señal interna ha sido clara: ratificarlo en el cargo pese al ruido político que generaron sus sociedades compartidas con imputados en causas judiciales como el caso Tragamonedas. Sin embargo, el hermetismo ha marcado la estrategia de la oficina del presidente electo. Un silencio, sin embargo, que rompió el próximo ministro de las Express, José García Rubinot, quien salió al paso de las críticas defendiendo la probidad de Joanet.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia. Yo espero que cualquier duda que se presente sea aclarada y, por lo tanto, que él pueda continuar en el cargo.
No obstante, en medio de la controversia surgió la pregunta sobre si correspondía incluir estas sociedades en la declaración de patrimonio e intereses del diputado, ya que cercanos a Joanet sostienen que no lo hizo porque nunca inició actividades comerciales ni generó ingresos. Sin embargo, expertos en transparencia retrucan que la ley no distingue entre sociedades activas o inactivas y que el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos no implica su disolución formal. Juan José Layón, director ejecutivo de América Transparente, enfatizó que todas las sociedades deben quedar registradas para garantizar la transparencia.
Que la relación societaria sigue existiendo y no importa si tiene giro, si tiene factura o no, lo que importa es que esa sociedad siga vigente. Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de interés.
Mientras que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, advirtió que los estándares de probidad deben ser amplios para autoridades entrantes.
Es absurdo. La ley establece que todo lo que tú tienes, lo tienes que declarar. Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
Así, las presiones por una explicación pública no disminuyen mientras Kast continúa de vacaciones y retomará sus actividades en la denominada moneda chica a partir del próximo miércoles.
El futuro titular de Transportes, Luis de Grange, sostuvo una reunión de trabajo con el actual ministro Juan Carlos Muñoz, instancia que calificó como muy positiva. Según señaló, el encuentro permitió revisar de manera amplia los principales desafíos y avances en materia de transporte y telecomunicaciones en áreas clave para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el país. Durante la cita se abordaron temas estratégicos como la infraestructura, aspectos operacionales, licitaciones regionales, perímetros de exclusión, mecanismos de pago y la licitación del espectro, además de coordinar futuras reuniones técnicas con la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones para profundizar en materias específicas. Entre los asuntos prioritarios para la próxima administración destacan la implementación de la Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, más conocida como la Ley Uber, y la problemática asociada a la entrega, renovación también de licencia de conducir. Sobre el primer punto, Deranch indicó que se buscará actualizar el reglamento vigente, resguardando la seguridad de conductores y pasajeros. En cuanto a las licencias, el futuro secretario de Estado reconoció un problema de diseño que redujo la capacidad de atención municipal, por lo que se va a trabajar junto a alcaldes y directores de tránsito para mejorar los procesos, incorporando tecnología y considerando las capacidades locales.
Vamos a empezar a trabajar a partir del 11 mismo de marzo. Ya tuve una reunión previa, como señalaba, con la Asociación de Municipalidades de Chile, y ahí en conjunto con los verdaderos conocedores de esta materia, que son los directores de tránsito de las distintas comunas, vamos a abordar el mejor proceso consistente con la tecnología y con las capacidades instaladas dentro de los municipios.
En la cita también se revisaron proyectos de infraestructura ferroviaria como el tren Melipilla-Santiago y Santiago-Valparaíso, junto con iniciativas en la zona sur, apostando por la continuidad, revisión y eventual mejora de los proyectos en curso. Respecto del presupuesto, se aclaró que la nueva gestión se regirá por la ley ya aprobada. El actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, valoró la reunión, indicando que esta permitirá continuar un rumbo ya trazado para mejorar la vida de los chilenos en la materia que los convoca.
Vino parte de su equipo y tuvimos la ocasión de poder presentarle todo lo que hemos estado trabajando, sobre todo los proyectos más estratégicos en esta administración. Además, le entregamos minutas de algunos de los proyectos que nos parecían más relevantes, lo cual era necesario poder entregar un poco más de detalle.
Finalmente, el futuro ministro Deranch reafirmó su compromiso con el uso cotidiano del transporte público, práctica que aseguró mantiene desde hace más de 3 décadas. Y en la tarde de ayer, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el senador José García Rubinot, llegó hasta las dependencias del Palacio de la Moneda para sostener su primera reunión bilateral con la actual jefa de la cartera, Macarena Lobos. Ambas autoridades calificaron la instancia como fructífera. Pese a ello, no dieron a conocer mayores compromisos, aunque sí manifestaron disponibilidad de alcanzar consensos en diferentes materias. Al encuentro, Rubinot llegó acompañado de la cientista política de Renovación Nacional, Constanza Castillo, su futura subsecretaria, mientras Lobos estuvo acompañada de Nicolás Facuse, actual subsecretario de la cartera. En la instancia hablaron de proyectos legislativos pendientes que al actual Ejecutivo y al oficialismo le gustaría avanzar en las semanas legislativas restantes previo al 11 de marzo. Uno de ellos, el de la Sala Cuna Universal, que debería continuar en su tramitación en las comisiones de Educación y Hacienda del Senado. Así, Rubinot aseguró que se han acercado posiciones y que existe un mandato del presidente electo para tener una legislación, pero mientras se garantice su financiamiento. En tanto, Macarena Lobos agradeció la disposición de Rubinot, instando a aprovechar las próximas semanas para encontrar acuerdos en materias como la Sala Cuna, la reforma al sistema político y la ley de incendios, prioridades del actual Ejecutivo.
Hemos dicho con mucha claridad que el proyecto Sala Cuna para Chile es una prioridad, lo mismo las reformas políticas, hemos estado trabajando, tenemos la ley de incendios para ver la primera semana de marzo en la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos el subsidio unificado al empleo.
Consultado al respecto, el futuro jefe de la cartera, José García, manifestó disponibilidad de acercar posiciones en materias de interés del actual Ejecutivo, pero rayó la cancha respecto del proyecto que busca establecer un nuevo financiamiento para la educación superior.
La conclusión que hemos llegado es que los números no dan. Disculpe mi franqueza, pero tengo que decirlo así. ¿Significa eso que le damos un portazo al proyecto? Significa, como siempre, que mostramos nuestra disposición de seguir trabajando.
Esta serie de encuentros entre autoridades salientes y entrantes continuará la próxima semana. El lunes, la próxima jefa de la cartera de seguridad, Trinidad Steinert, se va a reunir con el ministro Luis Cordero, en la que se espera sea la cita más extensa y más clave de todas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Gabriel Boric volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal.
El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB, muy por encima de las proyecciones más pesimistas.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento.
La moneda donará $1 millón como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó a Andrés Joanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia, en actos reñidos con la probidad.
En medio de la tensión en la interna del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de esa colectividad, hizo un llamado a preservar la fraternidad.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Designaciones de última hora al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y un eventual arribo del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric al Instituto Nacional de Derechos Humanos provocó que la oposición acusara nuevos amarres.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
El presidente Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, en donde llamó a darse la mano para aprobar el proyecto de Sala Cuna.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidades por la tragedia del teniente y que no basta con la salida de solo 3 altos ejecutivos de Codelco.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo?
Aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Y no todo fue culpa de la naturaleza, del azar, del destino.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos transferidos a la Fundación Procultura.
Y nosotros vamos a demostrar el próximo martes de que efectivamente siempre hemos actuado con apego a derecho. Vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el MOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
La Asociación Chilena de Municipalidades reveló que 7 alcaldes cuentan con protección policial por amenazas. Ayer, la jefa comunal de Lo Espejo volvió a ser intimidada.
Pero sí estoy seguro que en Chile están ocurriendo cosas mucho más graves de lo que estamos acostumbrados o de lo que está saliendo en medios de comunicación. Hoy día estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
La región de Valparaíso se encuentra bajo alerta amarilla tras diversos focos de incendios forestales que se originaron en el transcurso de la tarde del viernes.
Si hay una alerta preventiva como las que han habido, las personas puedan evacuar. Son alrededor de 100 hectáreas. Como le digo, han estado trabajando las instituciones.
En noticias del exterior, el Congreso peruano celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino José Gerí. El presidente Donald Trump defendió la aprobación del proyecto de ley que exige que las personas presenten una prueba de ciudadanía y una identificación con fotografía para poder sufragar en las elecciones federales. Venezuela recibió más de 7 toneladas de medicamentos que llegaron desde Estados Unidos en medio de los acuerdos entre ambos países y la flexibilización de las sanciones de Washington. En el deporte, Huachipato derrotó por 3-0 a Everton, mientras que Palestino y Universidad de Chile no pasaron del empate a 0 en el inicio de la tercera fecha del torneo de Primera División.
En líneas generales me parece que fuimos superiores sin hacer un gran partido y bueno, tuvimos esa oportunidad y al final que el árbitro lo anuló.
Felipe Loyola marcó su primer gol en la Liga Italiana para el Pisa, que cayó por 2-1 frente al Milan, mientras que Lucas Cepeda disputó su primer partido de titular en el Elche Español, empatando contra Osasuna.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un hombre de 25 años fue encontrado sin vida en Laja con un impacto balístico en la cabeza. Personal policial de esa comuna fue advertido por denuncias de vecinos, quienes estaban consternados por la presencia de este hombre que se encontraba fallecido en plena vía pública con impacto de bala en su cabeza. Luego de la inspección, el cuerpo del sujeto se comprobó que tenía un impacto balístico de munición múltiple en su cabeza. Por tanto, el personal policial rápidamente aisló el sitio del suceso para tomar información preliminar, además de avisar al fiscal de turno. Más tarde, la Fiscalía de Flagrancia ordenó la concurrencia del equipo de crimen organizado y homicidios para que se efectuaran los trabajos en el sitio del suceso, además de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles. Hay que indicar que este hombre de 25 años tenía antecedentes penales previos y mantenía la medida cautelar de arresto domiciliario total por el delito de amenazas simples. Según información que ha circulado por grupos de WhatsApp, la muerte de este hombre podría deberse a un ajuste de cuentas. Los equipos especializados se mantienen trabajando y se espera que pronto puedan entregar más información respecto a este caso. Y tras una intensa búsqueda por parte de organismos de emergencia, se encontró en Cabrero el cuerpo de un hombre que se hundió con su embarcación en la laguna La Fani. Según la información emanada desde la Policía de Investigaciones en Los Ángeles, quienes llegaron hasta el sector de la laguna para realizar el trabajo de campo respectivo, el fallecido se encontraba pescando en una embarcación artesanal junto a dos personas cuando ocurrió el accidente. Así lo explicó la comisaria Tamara Hernández de la Brigada de Homicidios de la PDI en Los Ángeles.
Que el hombre ayer en horas de la tarde se encontraba pescando junto a dos acompañantes en una embarcación del tipo artesanal, la que se inundó, procediendo todos a evacuar, no logrando la víctima llegar a la orilla.
La comisario Hernández también explicó que preliminarmente el cuerpo del hombre no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y que la información recabada en el lugar fue remitida a la fiscalía. El fallecido era familiar del consejero regional del Biobío, Robert Córdoba, quien manifestó el gran pesar frente a esta tragedia.
Bastante conmovidos todos por lo que ha pasado. Familiar, la pérdida de un ser querido que nadie quiere que se le vaya. Y también agradecer a Bomberos, a la Municipalidad, a la PDI, a Gersa de San Rosendo, a la Delegación Presidencial, por hacer todos los nexos para poder buscar a mi primo y poder encontrarlo.
Cabe destacar que el cuerpo fue encontrado tras una intensa búsqueda que realizaron organismos de emergencia, sobre todo el grupo Gersa de Bomberos de San Rosendo. El propietario de una tienda de compra y venta de vehículos junto a personal policial evitaron un robo al local comercial en la zona de Angol. Vamos a escuchar el reporte de Vladimir Sáez.
El propietario de una compra y venta de vehículos ubicada en la avenida Dimbambulok, cerca del sector de Huequén y Carabineros, evitaron un robo a este local comercial. Al lugar llegan al menos varias personas a bordo de dos camionetas que tenían en cargo, una por robo y otra por hurto de Chillán y Cabrero, respectivamente, con la intención de robar algunas cuadrimotos. Tras este hecho, rápidamente un oportuno llamado al propietario de esta compra-venta, Marco Ruiz, que llegó rápidamente al lugar, como también informado Carabineros, logró ser frustrado este robo, que rápidamente se trasladaron al lugar, por lo que se encontraron con las personas mientras estaban robando estos vehículos, motos de cuatro ruedas, y huyeron en una de las camionetas que habían llegado hasta el lugar. La otra la dejaron abandonada en ese sector. El comisario de Carabineros, mayor Fernando Quinir, señaló que tras ser informados rápidamente se trasladaron al lugar donde se estaba registrando el robo.
Y que al ver la presencia policial inició la marcha, generándose un seguimiento controlado para luego estas personas huir y dejar el vehículo abandonado en el camino Lolenco, aproximadamente en el kilómetro 1,5. Personal COP posteriormente logró ubicar esta camioneta que había huido. Carabineros, cuando regresa al lugar, cuando ya tiene más claro el procedimiento, se puede establecer de que un grupo de personas, aproximadamente 5, habrían llegado en dos vehículos, camionetas blancas, que posteriormente se estableció también que tenían encargo por robo y encargo por hurto de la ciudad de Chillán y de Cabrero, para luego también establecer de que el dueño había llegado momentos antes y había logrado, entre comillas, frustrar el robo, y paralelamente a eso, personal de Carabineros llega al lugar cuando se inicia el seguimiento.
El oficial de Carabineros dijo que se logró recuperar las dos camionetas que tenían, una por encargo con robo y por hurto, más las dos cuadrimotos que se estaban robando, y también una serie de especies que dejaron en lugar las personas abandonadas para cometer delitos.
A raíz de las diligencias realizadas por personal de Carabineros, se decomisaron varias especies, partiendo por las dos camionetas, herramientas portátiles como napoleones, sierras eléctricas, de estas inalámbricas, Napoleón, y una de las cosas que destaca es un inhibidor de señal, ¿da? Como también la gran cantidad de miguelitos que se encontró en el lugar, que no alcanzaron a ser utilizados gracias a la llegada tanto del propietario como de personal de Carabineros al lugar del sitio del suceso.
Lo recuperado llega cercano a los 60 millones de pesos en especie. Agregar que por este caso no hubo personas detenidas, porque cuando huyeron del lugar, las personas en una de las camionetas posteriormente la dejaron abandonada al interior de un camino rural hacia el sector de la colonia Lolenco, y posteriormente huyeron a pie por sectores de unas parcelas y lugares boscosos y se perdieron de la presencia de Carabineros. En Angol, Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica Bio Bio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del Sistema de Acceso Priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica Bio Bio, la mejor opción para tu cirugía.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Autoridades del municipio de Los Ángeles efectuaron la visita técnica del estadio antes del evento Vive Los Ángeles, como una forma de corroborar que todo esté listo y preparado para este fin de semana. Las autoridades, como el alcalde José Pérez, visitaron el estadio para revisar los equipos y el funcionamiento de estos. Recordemos que se espera una gran cantidad de público durante hoy y mañana por la parrilla de artistas que se presentarán en el estadio, como Los Bunkers, Jepe, Noche de Brujas, entre otros grupos y DJs que estarán animando este evento gratuito. El alcalde José Pérez señaló que está todo listo para el inicio oficial del espectáculo.
El tema de seguridad siempre nos preocupa en eventos de esta naturaleza, y nuestro personal va a estar atento, ¿no?, a lo que pueda acontecer, y también hemos pedido que el Carabinero esté presente, ¿no es cierto?, en los alrededores de nuestro estadio. Así que solo nos queda invitar a la gente que vengan a disfrutar. Esto no tiene costo ninguno.
Por otro lado, el delegado presidencial provincial, Javier Fischlöcher, se sumó a las palabras del alcalde.
Partiendo con el de este fin de semana en la comuna de Los Ángeles, pero también en comunas aledañas, y obviamente como gobierno queremos primero que se cumplan todas las directrices que establece la ley para los eventos masivos, tanto en la comuna de Los Ángeles como en la provincia, pero por sobre todo certificar que estén las condiciones que permitan que la ciudadanía pueda disfrutar de estos eventos.
El festival parte hoy a las 16 horas y mañana a las 5 de la tarde. En este festival se espera que varios carros de food truck y comercio habilitado puedan entregar un espacio diferente a las familias que asistan durante ambas jornadas. La Seremi de Salud realizó fiscalizaciones a camiones aljibes que transportan agua potable a zonas afectadas por los incendios. Entre las diversas acciones que está llevando a cabo la Seremi de Salud frente a los siniestros, se sumó esta vez el control de los camiones encargados de transportar agua potable a las comunidades damnificadas por el fuego. Entre algunos detalles entregados por la entidad, 479 operaciones están capacitados para el manejo de los vehículos y entre estos 125 pertenecen a la provincia de Biobío. Aún así, después de una fiscalización rápida de 15 camiones, no se han aplicado sumarios sanitarios. La Seremi de Salud del Biobío, Javiera Ceballos, entregó detalles de los procedimientos realizados.
Continuar la vigilancia y el resguardo del suministro de agua, que es un elemento básico para la ciudadanía en un contexto de emergencia, que es lo que hemos estado haciendo desde el minuto uno, ¿no? Supervisar y vigilar que la gente pueda tener acceso a agua segura, agua potable, ya sea a través de camiones aljibes u otros mecanismos.
También se inspeccionó los servicios de agua potable rural, más conocido como los APR, y de un total de 63, solo 4 sumarios sanitarios fueron aplicados en total en la provincia de Arauco y Concepción.
8 de la mañana, 45 minutos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Otra jornada de calor en Biobío. En el caso de Los Ángeles, estamos ya con un día soleado, 16 grados, esperándose una máxima de 27. Para mañana se esperan 28 acá en Los Ángeles. En Angol, panorama similar, están con un día parcialmente soleado, 15 grados, se espera una máxima de 24 y para mañana 25.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Brigada Antinarcóticos de Angol logró detener a 2 extranjeras colombianas en este caso. Tenemos el reporte con Vladimir Sáez.
Por el delito de tráfico de drogas, la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado Brianco de la Comuna detuvieron a 2 ciudadanas extranjeras de nacionalidad colombiana con situación migratoria irregular en el país, integrantes de una banda criminal dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas en la provincia de Malleco. El comisario de la Policía de Investigaciones, Francisco Garrido González, de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado Brianco de la Comuna, señaló que tras este trabajo policial se logró la detención de 2 personas y también se incautó droga, 989 gramos de cocaína base y 40 gramos de cocaína, además de equipos celulares, dinero en efectivo, en moneda chilena y colombiana.
En el marco de la operación denominada Buenaventura 2, llevada en conjunto con la Fiscalía Local de esta ciudad, ejecutaron el ingreso y revisión de 4 inmuebles, tanto en la ciudad de Coyipulli como en Angol. Procedimiento que culminó con la detención de 2 personas de sexo femenino, mayores de edad, de nacionalidad colombiana, como infractora flagrante del artículo 4 y 3 de la ley 20.000, ambas con situación irregular en el país. En los inmuebles se encontró cloridato de cocaína y cocaína base, las cuales estaban dispuestas para ser comercializadas en la provincia de Malleco, logrando así sacar de circulación un total de 15.247 dosis, avaluadas en 15 millones de pesos. Las 2 imputadas fueron puestas a disposición del juzgado de garantía de Angol para el respectivo control de detención.
Las 2 personas que fueron detenidas fueron formalizadas en el Tribunal de Garantía por tráfico de drogas. Se decretó la medida cautelar de prisión preventiva y se determinó 3 meses para el cierre de la investigación. En Angol, Biobío, la radio.
En el sector céntrico de Los Ángeles se produjo un robo a un local comercial de la zona. personal policial tuvo que dirigirse hasta el centro de la ciudad, específicamente al paseo peatonal Ronald Ram, que está ubicado entre Colón y Almagro, donde en horas de la madrugada un supuesto grupo de delincuentes robaron un centro naturista. Registro de imágenes mostrarían la reja de seguridad destrozada por los antisociales y la tienda completamente destrozada por el actuar de los individuos que efectuaron este robo en el centro. Luego de provocar graves daños al interior y conseguir robar algunos elementos, los sujetos se retiraron con el botín y minutos después personal de carabineros llegó al sector para corroborar lo ocurrido. Hasta el momento no se tiene mayor información respecto de cuánto se habría sustraído del local afectado o si carabineros ha logrado identificar a alguno de los antisociales que participaron en este delito.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
El municipio de Nacimiento firmó un convenio con la CONAF, siendo la única comuna de la región con un extensionista. En una breve reunión entre el alcalde de la comuna, Carlos Tolosa, y el director regional de CONAF, Esteban Krause, se concretó la firma del convenio para poder contar con este profesional en Nacimiento. Recordemos que la incorporación de esta persona con el cargo de extensionista permite facilitar los procesos y los trámites necesarios para que CONAF pueda actuar, además de colaborar en tareas de recuperación de bosque nativo y del fomento forestal. El alcalde, Carlos Tolosa, agregó funciones del profesional que se incorpora a su comuna.
De contar con un extensionista que le permite facilitar los trámites, ya sea de manejo, de tala, de bosque, donde tienen que sacar los permisos ante CONAF. Muchas veces tenían que hacerlo en Los Ángeles y ahora este trámite lo hacen en Nacimiento.
Este convenio tiene una duración de 3 años, donde CONAF aporta un 70% de los recursos y el municipio el 30%.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Santiago cerró ayer con números rojos. Tuvo un retroceso el IPSA de 2,17%, mientras que el ICPA lo hizo en un 2,06%. En Estados Unidos también hubo números rojos. Fíjese que Wall Street, el Dow Jones, tuvo un retroceso de 1,34%, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 2,03%. ¿Qué pasó con el dólar? Ayer el precio de la moneda estadounidense subió 4 pesos con 25 centavos y cerró en 862 pesos comprador, 862 pesos con 30 centavos vendedor. El euro se está transando en las casas de cambio, esta es una proporción, un aproximado, perdón, de 1.013 pesos con 90 centavos. La unidad de fomento, para hoy es de 39.711 pesos con 29 centavos. El cobre, el precio del cobre bajó 1,16% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a $5.97 la libra. El precio del cobre se transa $5.94 la libra según el resumen de la semana. Imagínense el precio alto que tiene el dólar, el cobre, por estos días. En materia de petróleo, el precio del Brent, que sirve de referencia para el mercado chileno, subió un 0,43% en Londres. El barril se estaba cotizando ayer a $67.81, mientras que en Nueva York el WTI, el petróleo WTI, subió un 0,41%. Se cotizó a $63.10 el barril.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Una forma de prevenir futuras situaciones de emergencia que requieren de la ayuda de las autoridades en Quilleco, se está llevando a cabo junto a vecinos del sector una campaña para eliminar vertederos y microbasurales que representan un riesgo para la comunidad. Recordemos que al interior de la provincia de Biobío, durante enero, varias comunas fueron afectadas por incendios forestales como Laja y Nacimiento, pero Quilleco también tuvo siniestros de esta característica, pero que consumió menos hectáreas y lograron ser controlados más rápido. Miguel Obreque, integrante de la Red Comunitaria de Prevención, destacó la gran cantidad de basura que hay en la zona.
La verdad es que el panorama es desolador. Hay mucha basura, la gente viene a botar de todo acá en realidad. Estamos en los cortafuegos de estos bosques que existen acá al lado sur de Quilleco, antes de entrar a la ciudad, y es tremenda la cantidad de basura que hay.
Por último, se espera continuar haciendo más campañas relacionadas con la eliminación de basurales que puedan generar focos de incendios en esa comuna.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Este sábado 14 de febrero a las 23 horas disfruta del show tributo a Jesse Joy en Enjoy Los Ángeles. El evento es gratis con entrada al casino y además estacionamiento gratis en el mall desde las 21 horas. Y para este fin de semana se va a desarrollar el evento Vive Los Ángeles, un gran espectáculo musical para este 14 y 15 de febrero, donde se contará con la participación de grandes artistas como Martin White el sábado 14, Los Bunkers y Jepe el domingo 15. Señalar que es un espectáculo musical gratuito que se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Los Ángeles con entrada completamente liberada. Y este sábado se viene la fiesta de la alfarería y la cerámica en el Fundo Santa Rosa, un espectáculo cultural gratuito desde el día 13 y se extenderá hasta este domingo 15 de febrero. En esta actividad se contará con la participación de variados artistas como Los Machos de la Cumbia, Arte Elegante y Benja Duarte, entre otros, además de presentaciones de cueca, cocina en vivo y juegos tradicionales, destacando la artesanía y la alfarería y la cerámica. La entrada es liberada. Y este sábado en la comuna de Antuco se va a realizar la actividad llamada Encuentro Cultural Enamórate de Antuco, un evento gratuito que se realizará en la Plaza de Armas a contar de las 19 horas, un evento que contará además con música en vivo y la participación de artistas como Camilo Beltrán, Los Vázquez Tributo y Claudia Moras, además de concursos y un stand artístico, espacio de juegos y muchas sorpresas. Y este domingo 15 de febrero en la comuna de Nacimiento se hace la invitación a disfrutar de una entretenida jornada recreativa pensada para toda la familia en el balneario Nicodahue desde las 16 horas. Una actividad recreativa para disfrutar junto a la familia y amigos.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Se logró encontrar el cuerpo de un hombre que se hundió con su embarcación en la laguna Alafani del sector Charrúa de la comuna de Cabrero.
Que el hombre ayer en horas de la tarde se encontraba pescando junto a 2 acompañantes en una embarcación del tipo artesanal, la que se inundó.
El municipio de Nacimiento firmó un convenio con la CONAF, siendo la única comuna de la región con un extensionista.
De contar con un extensionista que le permite facilitar los trámites ya sea de manejo, de tala.
Autoridades de Los Ángeles efectuaron la visita técnica del estadio antes del evento Vive Los Ángeles.
Con el de este fin de semana en la comuna de Los Ángeles, pero también en comunas aledañas, y obviamente como gobierno queremos primero que se cumplan todas las directrices que establece la ley para los eventos masivos, tanto en la comuna de Los Ángeles como en la provincia.
En Quilleco se está realizando una campaña para eliminar microbasurales en distintos puntos de la comuna.
La verdad es que el panorama es desolador. Hay mucha basura, la gente viene a botar de todo acá en realidad.
Un hombre de 25 años fue encontrado muerto en Laja con un impacto balístico en la cabeza.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere, un lindo recuerdo, una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Ya luego también en fin de semana estaremos con las noticias del deporte. Todo esto cuando son exactamente las 9 de la mañana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.